Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gusto, es un placer que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Y bueno, continuamos con la serie de las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus de Israel. Y este es el episodio 3, que ya hablamos acerca de Judá, hablamos acerca de Rubén, estos dos hijos de Jacob. Y ahora vamos a hablar del tercero, que es Gad. Es importante la forma en que los estamos nombrando cronológicamente, porque esta forma en que los estamos nombrando va de acuerdo a lo que dice en Apocalipsis 7, 4 al 8. Este orden es diferente al que está en Números 2. Si ustedes leen estos dos pasajes, se van a dar cuenta de que están en diferente orden y que aparecen en Apocalipsis unas tribus que no aparecen en Números 2. Si ustedes se habían dado cuenta, no son las mismas tribus las que aparecen en Números 2 que las que aparecen en Apocalipsis. Son distintas. Hay dos tribus que no deberían de estar, no que no deberían de estar, sino que hay una razón por la cual aparecen de cierta forma en Apocalipsis y aparecen de cierta forma en Números. Entonces, este estudio estamos haciéndolo de esa manera, en el orden en que aparecen en Apocalipsis 12. Ahora, la tribu que toca hablar es la de Gad. Acerca de Gad no se habla mucho, no se menciona mucho esta tribu más que en algunas ocasiones. Y si vemos en las escrituras, pues Gad no tiene mucha relevancia dentro de lo que son las historias bíblicas. No aparece en muchas ocasiones. ¿Quién es este Gad? Gad es hijo de Silpa. Silpa es una de las concubinas de Jacob y es hermano de Aser. ¿Y qué es lo que podemos encontrar acerca de Gad? Bueno, realmente, como dije hace un momento, no se menciona mucho acerca de Gad, pero vamos a leer lo que Jacob declaró sobre Gad. Jacob, cuando él iba a morir, él reúne a todos sus hijos y da una declaración sobre ellos. Incluso también cuando José regresa, cuando ellos nuevamente se reencuentran con José, Jacob bendice a los dos hijos de José, tanto a Manasés como a Efraín. Y vamos a ver lo que dice acerca de Gad. En Génesis 49:19 es un párrafo bien cortito y dice: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Entonces Gad lo que representa es esto: acometer o vencer o prevalecer. Eso es lo que significa, o la victoria. Es decir, van a venir ejércitos en contra de Gad, pero él va a vencer al final, él va a prevalecer, va a acometer. Entonces, esta porción nos habla acerca de eso, de la victoria, nos habla acerca del vencer. Y una de las cosas que no podemos evitar es de que nuestras vidas están llenas de conflicto. Nuestras vidas están llenas de obstáculos, llenas de cosas que tenemos que avanzar para poder vencer, para poder tumbar todos esos obstáculos que vienen a nuestra vida. La vida no es fácil, la vida no es algo sencillo, requiere de un esfuerzo. Si nosotros queremos ciertas bendiciones, si nosotros queremos ciertas cosas, esas cosas no vienen nada más porque sí, a menos de que hayamos nacido en una cuna de ricos, hayamos nacido en un lugar donde todo se nos da, pero creo que a la mayoría no nos pasa de esa manera. A la mayoría tenemos que luchar por obtener cosas, por obtener el pan, por obtener el vestido, por obtener un lugar donde poder dormir. Tenemos que luchar, o sea, esa es la vida diaria de muchos o de la mayoría de nosotros. Pero Gad no solamente nos habla de esas luchas cotidianas que tenemos constantemente durante el transcurso de nuestra vida aquí en esta tierra, sino también nos habla de aquellas cuestiones o situaciones extremas. Hace unas semanas compartía con mi amigo Dan Herrera en el podcast La Cebolla, que se los recomiendo que puedan ir y echarle un vistazo a ese episodio acerca de Apocalipsis. Ahora hablamos un poco acerca de lo que es el Apocalipsis y cómo acercarnos al Apocalipsis y no verlo solamente como un libro que es de destrucción, sino verlo como un libro que es de victoria, que es un libro que nos habla acerca de quién va a vencer al final de todas estas cosas. Es un libro para darnos esperanza. Regresando al tema, en el Apocalipsis nos encontramos con un pueblo que está pasando por una situación difícil, una situación en la cual hay persecución. Comentaba junto con Dan que las mayores aflicciones que nosotros tenemos en comparación con las aflicciones que pasaron los creyentes en Yeshua en el primer siglo, pues no tienen comparación alguna. Hay una distancia muy enorme. Nosotros nos preocupamos porque no tenemos agua caliente, nos preocupamos porque tal vez se nos apagó la calefacción o porque no tenemos, no sé, porque tenemos sed o por lo que sea. O sea, nos preocupamos por cosas mínimas porque realmente tenemos muchas comodidades. Pero la iglesia del primer siglo estaba siendo perseguida. Ellos estaban siendo matados, asesinados por causa de su fe. Y entonces se escribe el Apocalipsis para traer esperanza en medio de la persecución, para traer esperanza y darle ánimo al pueblo a que prevalezcan en medio de sus circunstancias. Entonces, la promesa que se le da a Gad, haciendo un paralelismo, la promesa que se le da a Gad es de que aunque venga gente y acometa contra él, él al final acometerá. O sea, al final él va a prevalecer sobre sus enemigos, va a vencer. Y Apocalipsis nos habla de esto. Nos habla de que pueden venir persecuciones, pueden venir dificultades, pero la promesa es, yo estoy con ustedes. La promesa es, yo les voy a dar la victoria. Entonces, en medio o a pesar de que hay dificultades y circunstancias que vienen a nuestras vidas, claro, todos tenemos circunstancias. Yo no estoy minimizando las cosas difíciles por las que personas están pasando. Hay personas que están pasando por enfermedades terribles, enfermedades terminales, por situaciones en sus familias que son terribles, que son muy tristes. Tal vez personas que están pasando por divorcio, personas que están pasando por un pleito, que están sufriendo por un pleito que hubo en su familia, personas que están a punto de perder la casa, están a punto de perder un carro, están en deudas, están en problemas con la ley o lo que sea. No estoy minimizando nada de esto y no estamos minimizando esas situaciones. Claro, todos pasamos por estas situaciones, pero el ejemplo del pueblo al cual se le escribió el Apocalipsis, que era un pueblo que estaba siendo perseguido, una iglesia que estaba siendo matada, nos da esperanzas, les da esperanzas a ellos. Apocalipsis les da esperanzas a ellos, pero también nos da esperanzas a nosotros, de que en medio de esas dificultades podemos prevalecer, podemos vencer y tenemos que luchar. Tenemos que luchar por salir adelante, no dejarnos vencer, no dejarnos derrotar por las situaciones que vienen. David llegó un momento en que se veía tan oprimido por todas las situaciones que estaban aconteciendo a su alrededor, que escribe un salmo, dice, aunque se levanten contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levanten guerras, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. David decía esto porque él estaba siendo perseguido y no estaba siendo perseguido por cualquier persona. Su propio hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Y en medio de esa situación me imagino a David haciendo esta oración, que era una oración tanto vespertina, que era, si no mal recuerdo, el Salmo, no sé si es el Salmo 2 o el Salmo 4, por ahí. Pero en esos salmos David habla de las situaciones que está viviendo. Y en uno de los salmos, que es de la mañana, él como que se levanta y empieza a orar al Señor, y sabiendo de que tiene un día muy largo. Y en el otro salmo habla acerca de la noche, es una oración por la noche, ya donde dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y el otro salmo dice: yo dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. El contexto en esta situación que obliga o que inspira a David a escribir ese salmo es ese, que él está siendo perseguido, que los días para David no son fáciles. Pero aún con eso, David dice: no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí, aunque se levanten guerras en mi contra, yo estaré confiado, porque el Señor está conmigo, porque el Señor ya tiene nuestra situación resuelta, porque la soberanía de Dios tiene en control nuestras vidas. Él, nuestras vidas están en sus manos. Entonces, Apocalipsis nuevamente nos habla de esto, de que Dios nos da la victoria. Y una de los fundamentos y la base que nos asegura la victoria en medio de las situaciones difíciles es esta: es la revelación del Hijo de Dios, la revelación del Mesías. Dice en Daniel 11:32: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que ha tenido una revelación de quién es Dios, se va a esforzar y va a actuar. Eso es lo que nos da la inspiración, eso es lo que nos da la motivación, saber de que quien está con nosotros es el poderoso de Israel, es Dios mismo, el que nos da la fuerza, el que nos da el ánimo. Si Él está con nosotros, dice: ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a prevalecer? ¿Qué circunstancia, qué situación, qué problema puede prevalecer contra aquellos que han tenido una revelación de su Dios? ¿Quién? ¿Qué prevalecerá contra ellos? Entonces, volvamos otra vez a Apocalipsis. Porque cuando se habla a las iglesias que están en Asia, cuando se habla a cada una de ellas, hay algo bien interesante, que cada vez que el Señor Jesús va a hablar a la iglesia, se presenta de cierta manera, se les revela de cierta forma. Por ejemplo, a Filadelfia se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A Esmirna se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Y ahora está vivo. A Pérgamo se le revela como el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Filadelfia como el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, la cual él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A Laodicea se le presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, recordemos que Apocalipsis está siendo escrito para una iglesia que está siendo perseguida. Y esa iglesia, hoy, en ese momento, más que nunca, necesita la revelación del Hijo de Dios. Necesita la revelación del Mesías. Necesita la revelación de Dios en sus vidas. Y es por eso que Jesús se les revela de esta manera. ¿Para qué? Para darles esperanza, para darles valor, para infundirles aliento, para darles la esperanza de que prevalecerán, para darles la esperanza de que ellos van a vencer. ¿Y sobre qué cosas ellos iban a vencer? ¿Sobre qué cosas ellos iban a prevalecer? Bueno, a Éfeso se le dice que iba a prevalecer sobre la institucionalidad en la iglesia. Se le habla acerca de esto, acerca del enfriamiento en la relación con Yeshua y el enseñoramiento de los líderes sobre la grey. Qué interesante que a Éfeso se le habla acerca de esto, de aquellos que se están enseñoreando de la gente, que están usando a la congregación, que se están aprovechando de ellos, pero también es una iglesia que ha entrado en enfriamiento. Pero se le dice que va a vencer sobre esto, o que se levante y prevalezca y que acometa contra estas cosas. A Esmirna se le da la victoria sobre la persecución. A Pérgamo se le da la victoria sobre las falsas doctrinas. A Tiatira se le da la victoria sobre el espíritu de Jezabel. A Sardis se le da la victoria sobre la falsa espiritualidad. A Filadelfia se le da la victoria sobre la sinagoga de Satanás. Y a la Odisea se le da la victoria sobre la mediocridad y la tibieza espiritual. Entonces, ellos estaban pasando sus conflictos, que no solamente era persecución, sino que un montón de cosas que habían entrado a la iglesia, doctrinas falsas, enfriamiento de las mismas personas, el que líderes se habían enseñoreado de otros. Entonces, un sinnúmero de situaciones. Y nosotros tenemos también en nuestra actualidad un sinnúmero de situaciones. La iglesia como tal, si nosotros nos ponemos a observar desde una manera crítica, nos vamos a dar cuenta de que la iglesia está pasando por crisis. La iglesia cristiana está pasando por muchas dificultades. Pero yo creo que es importante entender de que aunque la iglesia no es perfecta y está pasando por todas estas situaciones, Yeshua ama a su iglesia. Yeshua ama a la iglesia, a la Kehilá, a la congregación de sus santos. Y por lo tanto, Él quiere que su iglesia prevalezca sobre todas estas cosas. Que aquellas iglesias que están siendo oprimidas por liderazgos corruptos prevalezcan sobre esto y que no soporten esas cosas, sino que se levanten en contra de esto y que realmente sigan a Jesús, que realmente sigan a Dios. Hay iglesias que están pasando por la tibieza espiritual y el Señor que los manda se revela a ellos y los manda a que prevalezcan sobre esta frialdad espiritual. Entonces, todos tenemos situaciones, todos tenemos cosas en las cuales tenemos que prevalecer, que levantarnos y poder vencer. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento. Tal vez estás luchando con tibieza, tal vez estás luchando en tu mente con doctrinas, pensamientos, formas de pensar filosóficas que han venido y han traído depresión a tu vida y no sabes qué hacer. Tal vez estás siendo tentado aún tú de usar las cosas de Dios como una forma de ganancia corrupta, sin importarte que te estás beneficiando o estás aprovechándote de la iglesia de Dios. No sé por cuál es la situación en la que estés pasando. Tal vez tus situaciones son más del trabajo, son quizás situaciones de salud, quizás situaciones familiares, situaciones de problemas laborales, problemas en tu economía. No lo sabemos, yo no lo sé. Pero todos estamos pasando por estas situaciones. Pero en medio de las situaciones que estamos pasando, requerimos, necesitamos la revelación de Yeshua en nuestra vida. Y saber que Él nos va a dar la confianza y la esperanza de que vamos a prevalecer ante todas esas cosas que puedan venir. Y ya por último, porque estos episodios no los quiero hacer muy largos, al que vemos que en medio de las situaciones, Jesús se revela. En medio de las situaciones, Aferrarnos a Él nos da la esperanza de poder prevalecer ante estas situaciones. Pero aún con eso, aún si eso no es suficiente, aún si saber que Jesús está con nosotros y saber que Él nos ha dado la promesa de prevalecer, aún si eso no es suficiente, Él nos da la promesa de la recompensa, de sus recompensas al que venza. La primera recompensa al que venciere es que le dará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La segunda promesa al que venciere es que no sufrirá daño de la muerte segunda. Quizá aquellos estaban siendo perseguidos, quizá en nuestro tiempo pueda venir persecución y quizá pueda venir muerte, pero la promesa es y la recompensa es de que no sufriremos daño de la segunda muerte. Porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero con cuerpos glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán. Porque esa es la promesa de la esperanza y la recompensa al que venciere. También se le dará a comer del maná escondido y un nombre nuevo en una piedrecita blanca. El 4 es que se le dará autoridad sobre las naciones y se le dará la estrella de la mañana. Será vestido de vestiduras blancas, no se borrará su nombre del libro de la vida y será confesado delante del Padre. El otro es que al que venciere lo hará columna en el templo de Dios y escribirá sobre él el nombre de Dios y la nueva Jerusalén y el nuevo nombre del Mesías. Y por último, se le dará que se siente en el trono del Cordero. Se le dará la facultad de poder reinar, de ser rey y reinar con Jesús. Por eso podemos ver a los 24 ancianos y los 24 tronos que están alrededor del trono. Y estas son las figuras simbólicas de aquellos que vencen en su papel de gobernantes. Y quiere decir que seremos parte del trono de Dios. Estaremos juntamente con Él reinando. Estas son las promesas que nos mantienen firmes. Son promesas que van mucho más allá de aquí en la tierra. Es por eso que no nos conformamos a la idea de que esto es todo. Las filosofías nos dicen que ya, pues eso es todo. No hay un propósito en la vida. No hay más. Ya todo aquí se acabó. Pero es con lo que el ser humano ha luchado por milenios. Ha luchado con la idea de no existir más. Y alguien decía que ese deseo, esa idea, ese anhelo por trascender a un plano más allá del tiempo y el espacio, es simplemente algo que Dios puso en nuestros corazones que nos apunta hacia esa verdad, hacia la verdad de la vida eterna, hacia la verdad de las recompensas que el Señor le dará a aquellos que prevalezcan, a aquellos que se mantengan firmes, a aquellos que venzan. Entonces, los dejo con esto. Gracias por escuchar este episodio. Espero que sea de bendición para sus vidas y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.